Este último tiempo hemos reflexionado acerca del Salmo 119 y sin duda el tema principal del Salmo 119 es la palabra de Dios. Nos ha hablado de muchas maneras acerca de cómo leer la Escritura, de cómo entenderla, de cómo aprender de ella, de cómo estudiarla, de cómo memorizarla y cómo la palabra de Dios va transformando la vida de aquellos que se acercan a ella. La palabra de Dios es poderosa. Y hoy tenemos que entender que no podemos vivir sin ella. La palabra de Dios es la que nos transforma y nos conduce a conocer a Dios. La que nos aferra al Señor. Y la que en realidad es nuestra mejor asistencia en los momentos de dificultad. La palabra de Dios es Dios mismo en medio de nosotros. Y como una espada de dos filos, va a cortar en medio de tu vida todo aquello que no sirve. Y va a abrir caminos a aquellas cosas que tenés que recibir de parte de Dios. Así que vamos a terminar hoy el Salmo 119 leyendo lo que el salmista nos escribe acerca de la palabra de Dios. Dice, que llegue mi clamor a tu presencia. Dame entendimiento. Señor, conforme a tu palabra. Que llegue a tu presencia mi súplica. Líbrame conforme a tu promesa. Que rebosen mis labios de alabanza porque tú me enseñas tus decretos. Que entone mi lengua un cántico a tu palabra, pues todos tus mandamientos son justos. Que acuda tu mano en mi ayuda porque he escogido tus preceptos. Yo, Señor, ansío tu salvación. Tu ley es mi regocijo. Déjame vivir para alabarte. Que vengan tus juicios a ayudarme. Cual oveja perdida me he extraviado. Ven en busca de tu siervo, porque no he olvidado tus mandamientos. Bueno, la palabra del Señor es la que define todas las cosas en nuestra vida. Y así lo entendía el salmista, ¿no? Fíjense que él comienza diciendo, Señor, que llegue mi clamor a tu presencia. Dame entendimiento. Señor, yo estoy orando, yo estoy hablándote. Te pido que mi clamor llegue hasta tu presencia, que lo escuches, pero también dame entendimiento conforme a tu palabra. Señor, yo quiero orar de la manera correcta. Yo quiero que escuches mi oración, pero que mi oración no sea cualquier oración, sino una oración modelada por tu palabra. Esto es fundamental. La palabra del Señor modela la oración. Uno deja de pedir como se le ocurre, ¿no? Y empieza a pedir como conviene. Porque, claro, ¿no? Ahora conoce la voluntad del Señor. De a poco va siendo transformado por la palabra y vas entendiendo cómo piensa el cielo. Fíjense, dice el salmista, que llegue a tu presencia mi súplica, líbrame conforme a tu promesa. Señor, oye mi oración, otra vez dice, ¿no? Y conforme a tus promesas de salvación, respóndeme, líbrame. No solo enséñame a pedirte aquello que conviene, sino cumplí tus promesas, las que tu misma palabra me ha dado para protegerme, para guardarme. Está bien, ¿no? Entonces, la palabra es instrucción, la palabra es promesa de Dios de protección y salvación para tu vida. Dice que rebosan mis labios de alabanza porque tú me enseñas tus decretos. La palabra del Señor te enseña a adorar. Y la adoración tiene que ver con respetar al Señor, con considerar lo importante, con cumplir su voluntad. No es cantar canciones, simplemente. También las canciones nos ayudan como una herramienta a adorar a Dios, pero no constituyen la adoración. Adorar a Dios tiene que ver con hacer lo que Él quiere, hacer su voluntad y considerarle en nuestra vida. Y hacer su voluntad no significa ser personas que no erren o no se equivoquen. incluso en medio del error, que es lo que dice al final, ¿no? Y ya vamos a llegar ahí. En medio del error, saber que lo que el Señor espera es que yo me humille y busque su perdón. ¿Está bien, no? Tiene que ver con eso, hacer la voluntad de Dios y adorar al Señor. Dice que entone mi lengua un cántico a tu palabra, pues todos tus mandamientos son justos. Que mi lengua entone un cántico a tu palabra. Acá hay incluso una idea que hasta hoy no hemos tenido. Siempre hemos leído esto de entonar un cántico al Señor, ¿no? Adorar al Señor. Pero la palabra de Dios es Dios mismo. ¿Se acuerdan que hablábamos de esto? El apóstol Juan nos escribe en su evangelio que en el principio era la palabra. Y la palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. Ahora, habla de dos cosas diferentes. Sí y no. Está bien, evidentemente el salmista está hablando de la ley de Dios. Y Juan habla de Jesucristo. Pero el Señor y su palabra son la misma cosa. ¿Está bien, no? Por eso la palabra de Dios es viva y es eficaz. Porque es Dios mismo en acción. Cada vez que yo cumplo con su palabra, el Espíritu de Dios está allí para hacer que las cosas ocurran. ¿Está bien, no? Es Él el que abre en tu mente una brecha para que entiendas lo que no entendías. Un camino en medio del desierto, en tu interior, en el desierto de tu corazón. Se abren ríos y esto no lo hace cualquier texto escrito por cualquier persona. Solamente lo puede hacer la palabra de Dios porque nace del corazón de Dios y porque contiene toda la autoridad y el poder de Dios. ¿Está bien, no? Así fue creado el mundo, a través de la palabra. Ahí estaba Cristo Jesús creando. Y cada vez que lees la Escritura, ahí está el Señor Jesucristo creando en tu corazón cosas nuevas. ¿Está bien, no? Así que alabemos a la palabra de Dios, alabemos a Jesucristo. Amén. Dice que acuda tu mano en mi ayuda, porque he escogido tus preceptos. Y otra vez vamos a la idea esta de la protección y del socorro. El Señor ayuda a quienes le honran. El Señor cumple sus promesas con aquellos que le creen. Nunca va a dejar abandonado a alguien que le ha servido y que le ha considerado. ¿Está bien? Acuda tu mano en mi ayuda, porque yo he escogido tus preceptos. Yo he tomado una decisión. He hecho una elección en mi vida y mi elección tiene que ver contigo. Te he elegido, Señor. ¿Cómo elijo a Dios? Bueno, eligiendo cumplir con su palabra. Si yo elijo la palabra de Dios, estoy eligiendo a Dios. Y entonces, esto es lo que le permite al salmista decirle al Señor, Señor, bueno, ahora cumplí vos con lo tuyo. Vení a ayudarme. Yo, Señor, dice, ansío tu salvación. Tu ley es mi regocijo. O sea, Señor, lo que yo espero de la vida no es lograr comprarme el cero kilómetro o tener una casa propia o tomarme todos los años vacaciones o cada 4 años poder viajar al mundial a ver a la selección. No, Señor, lo que yo espero es verte llegar en las nubes viniendo a buscarme. Yo espero ese día. Eso es lo que me mantiene en vilo. Eso es lo que me mantiene expectante. No los logros naturales, sino verte cara a cara, tu salvación. ¿Está bien, no? Y esto me pasa porque yo he hecho una elección, que es lo que hablábamos recién. Yo he decidido que mi alegría sea tu ley. Que lo que me ponga contento sean tus palabras, sean tus promesas. Sea tu dirección, tu enseñanza. Cada uno de nosotros ha hecho una elección y hay cosas que te motivan. Bueno, el salmista dice, a mí me motiva la palabra de Dios y por tanto me hace esperar a Dios. Entonces, revisemos también esto hoy. ¿Qué nos motiva? ¿Qué nos empuja en la vida? ¿Qué es aquello que nos mueve y nos mantiene en vilo, esperando que ocurra qué cosa? Tenemos que revisarlo. Dice, déjame vivir para alabarte, que vengan tus juicios a ayudarme. Señor, yo quiero estar delante de tu presencia adorándote. Y en medio de mis debilidades, ahí tiene que estar tu ayuda presente. Que vengan tus juicios a ayudarme. Señor, que en medio de las situaciones de la vida más difíciles yo tenga sabiduría y tu palabra se presente en mi mente como un socorro, como una cuerda de ayuda que me enseña cómo salir del embrollo. Vieron que a veces uno se mete en líos y no sabe para dónde arrancar y dice, Señor, ¿qué hago? Dame sabiduría. Que la palabra de Dios, eso es lo que dice el salmista, se haga presente en ese momento, para que todo lo que haga le dé honra y alabanza al Señor. Y esto último que dice me asombra, ¿no? Porque dice, cual oveja perdida me he extraviado. ¿Cómo? ¿Este no era alguien perfecto? ¿Este no es alguien que alaba a Dios, que honra a Dios, que ama su palabra, que le gusta la ley de Dios? Suponemos que una persona así es alguien que no se equivoca, que no comete errores, que siempre está en el camino correcto. Sin embargo, el salmista dice, cual oveja perdida me he extraviado. Tenemos que reentender algunas cosas. Amar a Dios y amar a su palabra no significa no cometer errores. Amar su ley y desear sus mandamientos no significa ser personas perfectas. Lo que sí significa es que aún en medio de mis errores, yo sé cuál es el camino correcto y lo elijo. Lo elijo. ¿Está bien? No soy alguien a quien no le interesa hacer la voluntad de Dios. Sí me importa, a pesar de que muchas veces fallo, o peco, o me equivoco, o erro al blanco. Muchas veces me va a pasar. Pero ven en busca de tu siervo, dice el salmista, porque no he olvidado tus mandamientos. Y esto es lo esencial, que aún en medio de mis errores yo tenga presente cuál es el camino correcto y lo elija. Otra vez te digo, tenemos que elegir al Señor y sus mandamientos. Allí está nuestra vida. Aún en medio de la debilidad humana que está presente en nosotros, a causa de que el pecado todavía está presente en nuestro cuerpo, nosotros tenemos que entender cuál es el camino correcto y desearlo cada día más. Que no seamos personas que se entreguen al error o al fracaso, sino que nos levantemos, volvamos a escoger sus caminos y confiar en el Señor, porque el Señor va a formar en nosotros el carácter que debemos tener y la persona que debemos ser. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por este salmo. Gracias, Señor, por tu palabra maravillosa que nos conduce, que nos enseña, que nos guía, que nos pone un camino delante que podemos caminar. Que a través de ella podemos aprender a adorarte, a alabarte. Que a través de ella podemos aprender a cuidar lo que nos has dado. A ser buenos padres, a ser buenos esposos, a ser buenos hijos, a ser buenos vecinos. Pero sobre todo, Señor, a ser buenos creyentes, buenos cristianos, a honrar a nuestro Señor en nuestras acciones. Gracias, Señor, porque en medio de nosotros siempre está el socorro de tu palabra y las promesas que tu palabra contiene para darnos ánimo y darnos vida. En el nombre de Jesucristo, recibe nuestra adoración y nuestra alabanza el día de hoy. Amén, Señor. Amén. Amén.